Diarios de la Shoah.
La maleta de Hana. Fumiko Ishioka, directora del Centro Educativo sobre el Holocausto de Tokio, comenzó a pedir a museos e instituciones de todo el mundo objetos de los que habían sufrido la persecución de los nazis. Quería documentar su trabajo, que los niños que asistían al centro se pudieran acercar también así a la Shoah. En marzo del año 2000, una maleta llega al centro educativo. En el exterior de la maleta, de las confiscadas en Auschwitz, con pintura blanca, pueden leerse las siguientes palabras. Hanna Brady, huérfana, 16 de mayo de 1931. Al ver aquella maleta, los niños que acuden a ese centro de la memoria en Tokio se preguntan ¿quién era Hanna y qué le sucedió? Y buscan a Fumiko Ishioka, la responsable del centro, para que responda a sus preguntas. Queriendo conocer la historia de Hanna, Ishioka comienza un viaje por Europa y Norteamérica lleno de emociones e intrigas en busca de pistas sobre el misterio de la maleta. Sus pesquisas señalan una pequeña ciudad de Checoslovaquia, Nové Mesto, donde 70 años antes vivían felizmente, antes de la invasión nazi, Hanna y su familia. La búsqueda de Fumiko Ishioka culmina en Terezín. Allí conoce la verdad, que Hanna había sido asesinada en Auschwitz. Karen Levine, la autora de La maleta de Hanna, nos cuenta en su libro, con prólogo de Desmond Tutu, la historia de Hanna y su familia, y también la de Fumiko Ishioka y la de unos niños japoneses dispuestos a no olvidar. Una mañana, mientras Hanna estaba haciendo los deberes, los que estaban en el campo recibieron la orden de que tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo para dirigirse a un gran campo que se encontraba fuera de la ciudad. Todo el mundo, jóvenes y adultos, caminaron hacia las afueras bajo las órdenes de los guardias nazis, que llevaban metralletas, y les ordenaron que permanecieran allí, sin comida, sin agua y con la terrible sensación de que algo horrible estaba a punto de ocurrir. Hanna y las otras niñas
no se atrevían a emitir el más leve murmullo. La pequeña no se sentía capaz de soportar la posibilidad de separarse de George, y tampoco de las niñas de Kinderheim L410, que se habían convertido casi en sus hermanas. ¿No bastaba con que estuvieran lejos de sus padres? Ella se quedó de pie a su lado intentando animarla con sonrisas y guiños, pero después de estar de pie 4 horas, Hanna ya no pudo contener su desesperación y comenzó a llorar. Ella le aproximó un pequeño pedazo de pan que había escondido bajo la ropa. «Come esto, Hanna», le pidió con una voz suave. «Te encontrarás mejor». Pero Hanna seguía llorando. Entonces una persona mayor se giró hacia ella. «Escúchame con atención», le susurró. «Estás triste y asustada. Así es como quieren vernos los nazis a todos nosotros. No hemos de darle esa satisfacción, Hanna. No puedes darles lo que quieren». Somos más fuertes y mejores que esto. Sécate esas lágrimas y pon cara de valiente. Y milagrosamente, Hanna lo hizo. El comandante nazi empezó a gritar nombres y apellidos. Todo el mundo tenía que contestar. Por último, tras permanecer 8 horas de pie bajo un viento helado, recibieron la orden de que caminaran hacia las barracas. Era el mes de septiembre del año 1942 cuando los nazis comenzaron a darse cuenta de que estaban perdiendo la guerra y anunciaron que más gente abandonaría Terezín. Los traslados se intensificaron. Cada día aparecía una nueva lista de nombres. Cada mañana, con el corazón sobresaltado, Hanna corría hacia la entrada principal del edificio donde colgaban la nueva lista. Y un día vio que estaba el nombre que temía encontrar. George Brady. Sus rodillas se doblaron. Se sentó en el suelo y empezó a llorar. George, su hermano querido, su protector, iba a ser enviado al este. Aquel chico fuerte, que ahora ya era un joven, recibió la orden de subir al tren junto con otros 2000 hombres tan fuertes como él. En su último encuentro, en el sucio callejón que se hallaba entre la casa de los chicos y Kinderheim L410, George le pidió a Hannah que lo escuchara con atención. «Partiré mañana», le dijo. «Ahora más que nunca has de comer todo lo que puedas. Debes respirar aire fresco siempre que puedas y también cuidar de tu salud. Sé fuerte. Aquí está mi última ración. Cómete hasta la última miga». George le dio a Hannah un gran abrazo y le retiró suavemente el cabello de la cara. «Prometí a mamá y papá que cuidaría de ti y que te llevaría a salvo a casa, para que estuviera de nuevo toda la familia junta. No quisiera romper esa promesa». Entonces sonó la sirena del toque de queda y George se fue. Hannah se sintió abatida. No podía soportar la separación de su hermano. Primero fueron sus padres y ahora George. Se sentía muy sola en el mundo. A veces, cuando las otras niñas trataban de animarla, Hannah giraba la cara e incluso les espetaba. «¿Es que no podéis dejarme en paz?». Únicamente la amable Ella podía convencerla de que comiera sus escasas raciones. «Recuerda lo que te dijo tu hermano. Es preciso que te cuides y que te mantengas fuerte. Hazlo por él». 4 semanas más tarde, Hannah se enteró de que también ella sería enviada al este. Se reunirían. «Voy a volver a ver a George», le dijo a todo el mundo. «Él me está esperando». Fue en busca de Ella. «¿Puedes ayudarme?», le preguntó. «Quiero estar guapa para cuando me encuentre con mi hermano. Quiero mostrarle lo bien que me he cuidado». A pesar de sus propios miedos, Ella no quería desalentar las esperanzas de su joven amiga. Le sonrió y se pusieron manos a la obra. Trajo agua de la bomba y usó el último pedazo de jabón para lavar la cara de Hannah y su enredado y sucio cabello. Ató el cabello de su pequeña amiga con un trozo de trapo, haciéndole una cola de caballo. Le pellizcó las mellizcas para darle un poco de color. Ella se alejó un poco para ver el resultado de sus esfuerzos. La cara de Hannah brillaba de esperanza. «Gracias, Ella», dijo Hannah abrazando a su gran amiga. «No sé qué hubiera hecho sin ti». Por primera vez desde que George se fue, se la veía feliz. Aquella noche Hannah hizo la maleta. No había mucho que meter en ella. Algunas prendas de ropa gastadas, alguno de sus dibujos favoritos de las clases de arte de Friedel y un libro de cuentos que Ella le había dado. Cuando acabó, Hannah se metió en su litera y se durmió. Era la última noche en Theresienstadt. A la mañana siguiente, ella y otras muchas niñas de Kinderheim L410 se encaminaron a la vía del ferrocarril. Los guardias nazis gritaban órdenes y sus perros enseñaban los dientes y gruñían. Nadie se salió de la fila. «¿Dónde crees que vamos?», susurró Hannah a Ella. En realidad nadie lo sabía. Las chicas subieron al oscuro vagón del ferrocarril, una a una, hasta que no hubo más espacio en el tren. El aire se tornó agrio y las ruedas comenzaron a girar. El tren traqueteó durante un día y una noche. No había comida, ni agua, ni baño. Las niñas no tenían ni idea de cuánto tiempo iba a durar el viaje. Sus gargantas estaban resecas, les dolían los huesos y sus estómagos se crisparon con el hambre. Intentaban consolarse las unas a las otras cantando las canciones de sus hogares. «Recuéstate sobre mí», dijo Ella con cariño, «y escucha, Hannah». «Entonces, cuando quiero gritar la tristeza, me acuerdo simplemente del 100 pies. Imagino que estoy en sus zapatos, y entonces mi vida me parece más dulce». Las chicas se tomaron de las manos, cerraron los ojos y trataron de imaginar que estaban en otro lugar. Cada niña imaginaba algo diferente. Cuando Hannah cerró los ojos, vio el rostro fuerte y sonriente de su hermano. De pronto, en medio de la noche del 23 de octubre de 1944, las ruedas del tren se detuvieron en seco. Se abrieron las puertas. Se ordenó a las chicas que salieran del vagón. Era Auschwitz. Un guardia que parecía enfadado les ordenó que se mantuviesen de pie y calladas en la plataforma. Sostenía con fuerza la correa de un gran perro que estaba empeñado en saltar. El guardia miró al grupo con rapidez, de arriba abajo. Hizo sonar su látigo en dirección de una chica que siempre se había sentido acomplejada por su altura. «Tú», dijo, «por allá, a la derecha». Luego dirigió el látigo hacia otra de las niñas. «Tú, allí también». A continuación llamó a un grupo de jóvenes soldados que estaban de pie en el borde de la plataforma. «Lleváoslas ahora. ordenó señalando a Hannah y al resto del grupo. Unos enormes reflectores cegaron a las niñas. «Dejad vuestras maletas en la plataforma», ordenaron los soldados. A través de una puerta de hierro forjado y bajo la mirada atenta de los perros atemorizantes
y de los hombres uniformados, se marcharon Hannah y sus compañeras de habitación. La pequeña agarraba con fuerza la mano de Ella. Pasaron por enormes barracones, vieron caras esqueléticas de prisioneros con sus pijamas de rayas que dirigían sus miradas hacia ellas desde las puertas. Les ordenaron que entraran en un gran edificio. La puerta se cerró detrás de ellas con un golpe aterrador.